Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha sido encontrado muerto en una finca de Córdoba. Ha sido hallado con un disparo en el pecho. ¿Qué más datos conocemos? Última hora, Joaquín Bizmanos.
La primera hipótesis es con la que trabaja esta hora la Guardia Civil. Apunta a un suicidio. Miguel Blesa, que iba a cumplir 70 años, ha aparecido muerto a las 8 de la mañana con un disparo en el pecho efectuado con una escopeta de caza. Se encontraba desayunando con un grupo de amigos antes de salir de cacería. Se ha ido diciendo que iba a mover el coche y lo siguiente ha sido ese disparo. El cuerpo sin vida ha aparecido en la cochera de la finca Puerto del Toro, en la provincia de Córdoba. El expresidente de Caja Madrid tenía muchos frentes judiciales abiertos y había sido condenado a 6 años de cárcel por el uso de las tarjetas Black. La sentencia estaba pendiente de revisión por el Supremo.
Ignacio González ya se encuentra en la Audiencia Nacional, donde va a declarar por la operación Lezo. Está previsto que el expresidente madrileño, que va a comparecer a petición propia, pida una rebaja de las medidas cautelares. Lo situamos ya en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
A las 9:15 llegaba Ignacio González a la Audiencia Nacional en un coche de la Guardia Civil. El tercer investigado de Lezo, que declara a petición propia tras el cambio de Eloy Velasco por Manuel García Castellón. En su primera declaración, tras ser detenido, Velasco le envió a Soto del Real. Era el 21 de abril. La declaración de Ignacio González coincide con la de su hermano Pablo ante el juez de la Mata por el caso Mercasa. Un contrato de 500 millones de dólares con Angola para crear un mercado mayorista. Pablo González está en prisión por la operación Lezo, eludible bajo fianza de 4 millones de euros.
Las asociaciones de autoescuelas aseguran que están sufriendo pérdidas millonarias por culpa de la huelga de examinadores de tráfico. La DGT se ha comprometido a contratar a un centenar de profesionales antes de que acabe 2018. En Herrera, en COPE, el portavoz de la Asociación de Autoescuelas de Orense, Laureano Bermejo, ha asegurado que este refuerzo es insuficiente.
No son suficientes porque hay informes que hablan de un déficit de plantilla en el colectivo de los examinadores de unas 300 plazas. Claro, y aparte estas 100 plazas serían a 1 de diciembre del 2018. Es decir, estamos hablando de un año y 4 o 5 meses vista.
La entrevista completa a Laureano Bermejo ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Primera gran crisis en el gobierno de Emmanuel Macron. El jefe del Estado Mayor del Ejército francés ha presentado su dimisión por discrepancias con el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Macron le exige un recorte de 850 millones de euros este año, en contra de lo que le había prometido. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El general Pierre de Villiers ha anunciado por sorpresa su dimisión e indica en un comunicado que lo hace porque no dispone de los medios para que el ejército pueda proteger a los franceses. La crisis comenzó el 12 de julio cuando el general, en una audición a puerta cerrada con los diputados, criticó los recortes presupuestarios que le acababan de anunciar. Consideré que era mi deber hacerles partícipe de mis reservas, comenta en su comunicado Pierre de Villiers, pero a Macron no le hizo gracia y lo humilló públicamente afirmando que el jefe era él. A pesar de las voces que se han elevado estos días en el propio partido de Macron para defender la postura de Villiers, el presidente no ha cambiado de opinión y el general ha preferido retirarse.
Y vamos ya con los deportes. Ángel María Villar permanece detenido a esta hora en un cuartel de la Guardia Civil, Alcalá.
Pasadas las 3:30 de la madrugada, llegaba a los calabozos de la Guardia Civil en Las Rozas. Ahí ha pasado la noche y ahí espera los siguientes pasos de su proceso judicial. A las puertas de ese cuartelillo, un redactor de los deportes de la cadena COPE, adelante, informa Luis Millán.
Varios compañeros de los medios ya por aquí desde primera hora de la mañana, aunque mucha menos expectación que ayer, ya que no se espera que hoy se le pueda ver. Está previsto que a lo largo del día Villar preste declaración aquí ante la UCO y mañana ante el juez Pedraza en la Audiencia Nacional.
En la sede de la Federación Española de Fútbol, mientras tanto, han finalizado los registros y la actividad, nos cuentan, es la de un día normal entre los trabajadores, con la particularidad de que su jefe está en un calabozo. Y en lo que es puramente deporte, hoy la etapa reina del Tour de Francia en los Alpes. Alberto Contador, descartado para el podium, busca ganar la etapa, y por la tarde el debut de la chicas de la selección española de fútbol. Comienza la Eurocopa femenina en Holanda. El encuentro de debutes a las 6 de la tarde, España-Portugal.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estamos viviendo una mañana intensa informativamente hablando en Herrera en COPE, la mañana de este miércoles 19 de julio de 2017. Con esa luctuosa noticia de la aparición del cuerpo sin vida con un tiro en el pecho de Miguel Blesa, de la que le seguiremos informando en el transcurso de nuestro programa hasta la una. A partir de las 12 ya será con María José Navarro. Buenos días, María
Hola,
José.
Hola, ¿qué tal, Goyo?
Pues bien, aquí echando el rato, hablando de lo divino y de lo humano, que es de lo que se trata.
Hombre.
En días de estos.
Claro,
estamos,
eso estamos
más relajaditos y charlando tranquilamente con los protagonistas de la noticia, contando historias humanas, que es algo que nos interesa y mucho en este, en este programa. Y hablando con nuestros, con nuestros colaboradores. José Manuel Parada, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, guapo?
Estoy con la bilirrubina subida todavía.
Sí, sí, ¿y eso?
Hombre, porque ayer fue en Marbella. Sí. Hablar de Marbella en verano es hablar de Starlight, que es la cita con la música.
Un clásico ya.
Claro. Bueno, y ayer concierto apoteósico. Bueno, la gente en pie, esperando que cayese el café y que lloviese café por todas partes. Y bueno, la bilirrubina fue el gran éxito de Juan Luis Guerra, que ayer actuó, ya te digo, con un éxito memorable.
Es un grande. El que fuera rey de la bachata.
¡Hombre!
Que se diera a conocer en España junto a su banda Los 440. Triunfando con éxitos como esta bilirrubina, Ojalá que llueva café en el campo, Burbujas de amor,
tanto,
y un lado,
tanto,
etcétera, de pelotazos, que cantaría ayer, claro, los cantaría todos.
Bueno, pero la gente estaba todo el tiempo bailando y todo el tiempo besándose. Es besándose. Increíble, yo no sé qué fuerza tiene la bachata, la salsa, que estaba cantidad de parejas, pero parejas de todo tipo, jóvenes, mayores, ambos sexos, sexos distintos, todo el mundo escuchando a Juan Luis Guerra, sus canciones, moviéndose, bailando y metiéndose mano. De verdad, yo no he visto ningún concierto donde más amor hubiese fuera del escenario. Tremendo, tremendo.
Sí, ¿sigue cantando tapándose la oreja?
De vez en cuando, yo creo que ya se lo controla un poquito más que antes, ¿eh? Y bueno, y el otro
es
día...
Es un tipo maravilloso, ¿eh? O sea, de una calidad humana extraordinaria.
Sí,
es impresionante. Y además, él en su país es una persona muy importante y muy querida porque hace muchísimo por la gente desfavorecida.
Es verdad, es cierto. Quizá la gente que solo conoce sus canciones, como todas son así más de baile y de tal, no son unas canciones súper profundas como se podía esperar de él,
son
cuando
bellísimas,
le conoces un poco.
Pero son,
sí,
es que son deliciosas,
sí,
es que
sí,
son naif, son maravillosas, a mí me encantan.
Sí, sí. La segunda canción de barrio que has seleccionado para tu sección ha sido Mrs. Robinson, ¿por qué?
Bueno, es que estuvo actuando Art Garfunkel. El primer día que yo llegué a Marbella, la cita fue con Art Garfunkel, ¿te acuerdas? Simon y Garfunkel.
No me voy a acordar.
Por favor, que se llevaban fatal, se llevaban muy bien, ha habido de todo, se han separado, se han vuelto a unir, pero claro, todo el mundo estaba esperando la canción que más éxito les ha dado, lógicamente, la canción del graduado, cuando Dustin Hoffman todavía era jovencísimo, creo que era años 60 y pico, y aquel chico joven que era seducido por la mamá de sus amigos, ¿no? La señora famosísima, la Mrs. Robinson. Pues no la cantó, no cantó el Mrs. Robinson.
Y pues si no la cantó,
no,
querido José Manuel, es porque a lo mejor no puede cantarla.
Bueno, es que la canción,
claro,
fue...
Yo no sé los derechos a cuál de los dos pertenecen,
fue compuesta
si
por
pueden
Paul
cantarlas
Simon.
O no pueden cantarlas.
Claro, es que no, él no la compuso y además veo que hay una gran rivalidad porque él le echó muchísimas indirectas a su antiguo compañero.
¿Ah, sí?
Sí. Y bueno, ha habido declaraciones de todo tipo. Yo he visto entrevistas donde se han puesto fatal el uno al otro. Es un amor-odio tremendo, ¿no? Una cosa... Yo decía, ¿se parece a lo de Juan y Junior? No, porque ellos siempre se han respetado bastante más, ¿no? Pero bueno, algunas connotaciones sí que hay, pero fue la verdad, también mucho más frío el concierto, no tiene nada que ver con Juan Luis Guerra, pero hombre, no cabe duda que es también un mito que apetece mucho poder ver en directo. No es lo que era, es que ya tiene 76, 77 años.
Pero estos se conservan muy bien.
La voz es lo que mejor se conserva.
La
voz, nosotros lo tenemos fácil, la voz no se nos va a estropear fácilmente.
Juan Luis Guerra, Art Garfunkel y...
Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que el amor me muera.
Está claro que son los ritmos de estos últimos dos o tres años, ¿eh?
Sí, sí. Pero mira, este chico que está cantando fue mi gran descubrimiento, porque yo había oído muchas veces, como todos, esta famosa traicionera, ¿no? Una canción así que daba mucha caña a su pareja. Pero yo no conocía a Sebastián Yatra, que es el autor, ha compuesto también muchas canciones que han sido éxito en las voces de Enrique Iglesias y de mucha gente conocida. Pero ahora se está él haciendo súper famoso y yo creo que se va a hablar mucho de este muchacho, ¿eh? De Sebastián Yatra, tenerlo en cuenta, es un cantante colombiano que de verdad hace unas canciones preciosas, él tiene una personalidad tremenda en el escenario. Y ahora me estoy preparando porque, queridos amigos, ¿sabéis quién actúa pasado mañana?
No.
Elton John. Elton John.
Me muero de ganas de verle.
Sir, bueno, Elton pues como John. No te des prisa, hija mía, ya es el jueves.
Oh, yo, vámonos a Marbella,
pues
no,
venga, venga.
Ah, bueno, no, es verdad.
Oye, yo os hago un huequito en mi cama, os hago un huequito, ¿eh?
Pues mira, no sé qué decirte.
Es ancha, es grande.
Sí, ya lo sé, hijo, pero sí. En fin, todavía tenemos para pagarnos unos talillos. Lo que pasa es que estará Marbella hasta la bandera.
Ya lo sé.
Somos como hermanos. Muchas gracias, José Manuel, guapo.
Venga, un abrazo.
Hasta la semana que viene, adiós. Cristina Tárrega está aquí.
Oye, yo la verdad es que creo que me he ido a ver a Elton John.
Sí.
¿Me escuchas?
Sí, te oigo perfectamente, Cristina.
¿Y María José me escucha?
Sí, también, Cris.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Conmigo.
A las caldas.
Ya quisiéramos, pero...
Ojalá.
Bueno, yo de verdad te lo digo que esto es lo mejor que te puede...
Ya, lo que pasa es que hasta el viernes trabajo.
Pues vente el viernes.
El sábado tengo una boda.
Bueno.
Y a partir de ahí ni te cuento.
Alimentación detox, ¿eh? También os lo digo, que el primer día es duro,
sí,
¿eh?
Sí,
ya.
600 calorías diarias.
Eso lo vamos a dejar, si no te importa, Cristina, a lo mejor algunos, para septiembre, que es cuando volvamos de las vacaciones, y necesitaremos alimentación detox, no. Vida detox, desde por la mañana hasta por la noche.
Ríete.
Pero, oye, os voy a decir una cosa. Esto también tiene su aquel, aparte de que el sitio es maravilloso y todo lo que hemos hablado muchas veces, cuando ellos se han anunciado con nosotros en el programa, eso está fantástico, pero otra cosa es ponerte aquí y hacer la alimentación de estos, porque te das cuenta de que hasta qué punto nuestro cuerpo está viciado cosas que no tienen por qué consumir, y entonces pasas, el primer día es complicado, pero el segundo ya empiezas a notar, bueno, notas como una especie de sudores al principio, porque las toxinas van saliendo, pero sobre todo lo que os diré es que ellos, o sea, el cocinero que es Juan, con la comida, porque hacer 600 y pico o 800 calorías máximo en tres comidas al día, más infusiones repartidas y que te parezcan atractivo y que tú no te enfades de lo que estás comiendo, pues es complicado. Entonces lo hacen todo con mucho ingenio, con mucha creatividad y te resulta más bien fácil, porque está todo muy rico, pero olvídate de proteína animal, olvídate de sacarinas, olvídate de cafés, olvídate de todo eso. Sí. Y entra en un proceso donde, claro, pierdes peso, sí, por supuesto, yo estoy perdiendo creo que a 1.5 kilos diario, pero eso es lo de menos, lo importante es lo bien que te sientas, la piel, cómo te la notas mucho mejor, cómo empiezas a aprender lo que tienes que comer, eres como lo... Lo sabemos todos, la información todos la tenemos, pero esto es como estudiar. Todos sabemos dónde están los cabos, los golfos, cómo se llama el río que pasa por Sevilla, lo tal, pero de vez en cuando hay que recordarlo y que te lo vuelvan a explicar, como cuando lo estudias con tu hijo, ¿sabes? Que vuelves a recordar dónde está todo y está muy bien que todo te lo recuerden porque así tomas conciencia y conciencia y lo que primero tienes que comer con conciencia y luego tomar conciencia de que todo eso lo tienes que aplicar en tu día a día. Sí. Además te realizan unas pruebas de esfuerzo, pues para ver, por ejemplo, Goyo, tú, sí. Si en realidad el deporte que estás haciendo, tu corazón está preparado, si las posiciones son
importante.
Las correctas. Bueno, a mí me parece esto, el lugar no es caro, que eso es también importante. Muy importante, que está, y creo que es el mejor regalo que le puedes hacer a ti mismo o a
pues
cualquier persona que quieras.
Tomamos nota, Tárrega, que usted se desintoxique bien. Ideal, ¿has dicho que un kilo y medio al día?
Un kilo y medio
¿estás
al día,
perdiendo?
Estoy perdiendo.
¿Eso no es mucho?
Sí, pero la piel, no, pero con salud y además...
Ya, entiendo.
No,
qué barbaridad, hija mía.
Cochinadas.
Ya.
O sea, estoy perdiendo lo malo. Lo bueno no lo pierdo.
Toda la guarrería afuera.
No
vas ganando en salud. Tárrega, claro. Cuídate, mi vida. Sé que lo
Os
estás
quiero
haciendo.
Mucho, ¿eh?
Y nosotros también a ti, cariño.
Un besito. Hasta luego.
Ha llegado el momento de repasar las revistas del corazón. Se me estaba escuchando en el chicle.
El chicle.
¿Será posible
esto?
Madre
mía, si es que...
A la vejez viruelas.
Hijo mío, es que no se puede tener nada en la boca.
Sí, que se lo digan algunos, no sé.
Exactamente.
Son los personajes, la galería de nombres propios que repasa todas las semanas cada miércoles María José Navarro.
Bueno, estoy un poco de luto porque Lecturas no ha salido hoy.
¿Y eso?
Sale mañana.
¿Por?
Es decir, que guardan un pelotazo. Claro. Y es una pena, ¿eh? Porque a mí ese barro de Lecturas me chifla, ya sabes que yo ahí me rebozo como un gorrino en un charco. Pero tendremos que esperar hasta mañana, amigas y amigos. Hasta mañana Lecturas no sale. En cualquier caso, Hola está en nuestros kioscos. Hola ha conseguido una entrevista con María José Campanario sobre su extraño ingreso en una clínica en Málaga, pero opta por dar el portadón a la reina Leticia, a la que somete a examen. Habla de sus looks más arriesgados, sus joyas, sus llamativos escotes, su encuentro con Kate de Inglaterra y se pregunta a la revista, ¿acertó la reina Leticia?
¿Acertó?
Pues he sufrido un déjà vu. Digo, yo esto lo he visto. Esto yo lo he visto más veces. ¿Cuántas veces va a pasar examen la reina Leticia?
Las que hagan falta.
¿Cuántas? Es que si yo fuera la reina Leticia diría, bueno, paren ya esto, por Dios bendito. Yo me he puesto en el papel de la reina Leticia y me he visto en portada de Lola. Sus looks más arriesgados. Sus joyas. Sus llamativos escotes. Su encuentro con Kate de Inglaterra. Y solo puedo, solo salgo en la pregunta. ¿Acertó María José Navarro? No.
O sea, la respuesta siempre es la misma.
Exactamente. No.
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 Y la respuesta...
Pero tú imagínate, sus looks más arriesgados, sus joyas, sus llamativos... ¡Cero!
¿Se atreven a ponerle algún pero a doña Leticia?
¿De qué va?
Ah...
Por favor, además es que fue espectacular, o sea, quiero decir, es que no se le puede poner un pero, nada.
Esta vez no.
No, es que iba...
Esta vez
pero,
no.
O sea...
Eso, reconozcámoslo.
Espectacular. Además, como que se llevó muy bien así como con la gente que trabajaba para la corte inglesa y eso, así como muy... Campechano, que esta casa está llena de campechanos, los borbones y los que vienen. Pues ya está. Bueno, enseña su palacio, el Maharajá de Jaipur, que se llama Pacho. Se llama Pacho. No el nombre, es que el nombre se lo puso su abuela. ¿Por qué? Porque fue al Machu Picchu y le gustó. Y dijo, pues le voy a poner a mi nieto Pacho. Y se llama Pacho, el Maharajá de Jaipur.
Con perdón, pero tiene nombre de perro.
Sí, Pacho. Bueno, es ahijado del príncipe de Gales. Y dice la revista que es uno de los solteros más codiciados del momento. Vamos a ver. Vamos.
¿Es guapo?
Vamos a ver.
¿Cómo es Pacho?
Bueno, vamos a ver, ¿cómo es el palacio? Porque en el palacio ha metido el caballo, no digo más. O sea, el caballo está dentro del palacio.
Como Calígula.
No está afuera, está dentro. Sí, dentro. ¿Eh? Y bueno, el palacio es de no pegar ojo esta noche.
De un maharajá.
Pues claro, de Jaipur, pues ahí todo claro. Abigarrado, todo lleno de alfombra, de cojines por el suelo, todo rojo, todo dorado, todo...
Un empacho.
Y un caballo dentro. O sea, es que imagínate, o sea, te dices, ¿te gusta el soltero más codiciado? Y dices, venga, vamos para allá. Y llegas y dices, madre mía de mi vida. Bueno, cada año el príncipe de Gales, que ya hemos dicho que es su padrino, le regala por su cumpleaños, dice él, bonitos regalos. Acuarelas pintadas por... el príncipe de Gales y chocolate de Highgrove. Tócate el regalico. Bueno, las vacaciones de Cristiano Ronaldo. Ahí hay fotografías del encontronazo con la lanchera de la aduana. Hay que echar un vistazo a estas vacaciones y a este reportaje. La novia, la verdad es que promete darnos grandes tardes porque ha bajado con botas a la playa.
En bañador y con botas.
En bañador y con botas.
Serán botas impermeables, digo yo.
No, son botas hasta la rodilla.
De piel, de vaca.
Sí, son como indias. Como indias, pero de los vaqueros y los indios. Exactamente. Mm. Yo creo que de todas formas ella va así para no desentonar con él. Es decirte, ahora tú bajas totalmente zen, bajas, en fin, en plan Leticia, y llevas a él al lado y va diciendo a la gente, esta pobre muchacha va haciendo el ridículo.
Qué mala pareja hacen.
Bueno... Luego hay una serie de reportajes que tampoco entiendo por qué y a qué vienen Aparecen Raúl González y su mujer Mamen en la playa. Bueno, sí. Mamen es tipazo. Y aparecen más tipazos, por ejemplo, el de Amelia Bono, 7 meses después de dar a luz a su cuarto hijo. No hay derecho, Amelia, hija mía. Elena Furiase, tampoco hay derecho. Y Mamen, que es la mujer de Raúl González, lo único que puede compensarnos, amigas, cuando veamos esas fotografías, ya digo que tiene tipazo, es que se ha metido morcilla de nuevo en los labios. Es decir, tiene tipazo, pero chorimorci. O sea, se ha dado otro toque y yo creo que ya se ha pasado. Ya directamente es un pez. O sea, directamente es un pez asomado ahí al acuario. Garbiñe Muguruza también aparece guapísima. Se había comprado el traje de Alexander McQueen que lució en el baile este que dan después de Wimbledon por la mañana en Harrods y la verdad es que iba espectacular. Muy Rocío bueno. Carrasco, tenso encuentro con su hijo en los juzgados después de un año sin verse.
Ay, madre.
Sí.
Muy desagradable.
Es que es desagradable este asunto.
Es
ella entró muy afectada, muy eso sí que es verdad, y estuvo llorando, en fin. Sí. La Campanario, vamos a la Campanario. Dice que es el ingreso voluntario en esta clínica, que no es ni por depresión ni por ansiedad, que está ahí para que le regulen la medicación del dolor, el sueño y la alimentación, y que sale y entra cuando quiere, que estuvo con sus hijos y su marido el fin de semana.
Pues muy bien.
Y la revista habla de hábitos descontrolados. A mí me parece todo perfecto, solo hay un problema, que en la puerta de la clínica donde está, el Seranil dice Hospital de Salud Mental. Es que no entiendo por qué hay que negar que uno está a tratamiento. Es que no lo puedo entender. Si no pasa nada por ir a un psiquiatra.
Ni a un psicólogo.
Ni a un terapeuta. Si no, es que no pasa nada. Pero en España existe la cultura de guardarlo, de esconderlo como si fuera, en fin, un estigma. Me parece una tontería, sinceramente. Y negarlo. Bueno, pues, en fin, no pasa nada por tener depresión, por tener ansiedad. O sea, entra y forma parte de la vida. Ya está.
Es un pudor muy español.
María José, y mejórate, hija mía. Ya
claro
está,
que
no
sí.
pasa
Te
nada.
Deseamos lo mejor.
Y luego hay un divertido posado bajo la lluvia de la familia real de Dinamarca. Resulta que hicieron el posado de verano y, como suele pasar en Dinamarca, cayó la mundial. O sea, así. ¿Qué pasó? Que se pusieron unos impermeables. ¿Qué le pasa a la reina Margarita de Dinamarca en la fotografía? Pues que va como vamos las mujeres mayores. ¿Cómo bajo yo la basura? Pues echa una mamarracha. ¿Cómo va la reina Margarita de Dinamarca en el posado? ¡Echa una mamarracha! Y no pasa nada, porque estamos en otro punto. Las mujeres mayores estamos en otro punto. Claro que sí. Semana. Belén Esteban, su entrevista más íntima. ¡Otra vez! Pero ¿cuántas entrevistas íntimas ha dado Belén Esteban? ¿Pero qué le queda por contar? Por favor, que alguien me ayude.
Tiene una vida muy intensa. Cada X tiempo le pasan cosas nuevas.
Habla de Toño, que su niña se va a Inglaterra, que no tiene picardía la niña, que espera que la respeten. Vuelve a decir otra vez, que ahora voy a mandar un mensaje al novio, vuelve a decir que se moriría si su novio, Migue, le pidiera que se casara.
Migue, no se lo pidas porque se nos
va
a morir.
Migue, yo ya no sé cuántísimas veces ha dicho esto Belén Esteban. Migue, pídeselo.
Está deseándolo.
Acaba con
está
esto.
Deseándolo.
Acaba con esto, por nosotros. Bueno, hay un reportajito sobre el estilo Navy que está arrasando, se lleva mucho.
El marinero,
sí,
para entendernos.
Sí, sí, exacto. Bueno, Paz Vega es que va espectacular. Es muy mala actriz. Es muy mala, o sea, vamos a decirlo.
María José,
no
mala,
pasa
tan
nada.
Mala no es.
Es mala, es mala.
Es correcta,
Paz Vega
es correcta,
mala.
Correcta.
No pasa nada. Si no se, es que no puede ser más elegante y más estilosa. Y, bueno, vestir de manera más espectacular. Ser más guapa. De todo lo que tú. Pero mala actriz.
¿Y el marido?
Pues el marido es una persona muy acertada en el vestir.
Sí.
El marido tengo entendido que fue drag queen.
Ah, eso
y
no
ahora
lo sabía.
Es, sí, que me parece fenomenal, por cierto.
Es un dandy
pero
moderno. Es,
sí, no,
un
no,
dandy
y además
moderno,
la cuida mucho, la
tal,
cuida mucho,
bueno,
tiene una familia estupenda, tiene unos hijos preciosísimos.
Sí, 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 sí,
son una pareja
eso,
espectacular.
Eso es
pero ella, así.
Como que no.
Nominada al Oscar este año tampoco va a estar. No, y no pasa nada, por decirlo. No pasa nada. No pasa nada. He mirado mi horóscopo.
¿Y?
Acuario.
¿Qué dice?
Consejo. Date un baño de leche una vez por semana. Pero si yo tengo plato de ducha.
A ver, escúchame, pero leche entera semidesnatada.
¿Qué es que no lo dice? Y dice además, esta va a ser una semana inestable e incómoda. Vas a tener mal genio, digo. Novedades increíbles.
Pues me parece que se ha equivocado.
Novedades increíbles.
A partir del viernes, el mal genio, si es que lo tienes, se te va a ir
increíbles.
De golpe.
No, bueno, no, y Carlota de Mónaco, también hay otro reportaje. ¿Qué está haciendo Carlota de Mónaco? ¿Qué está haciendo Carlota de Mónaco? Amigos, amigas, ¿qué está haciendo Carlota de Mónaco?
Montando a caballo, nadando en una piscina.
De vacaciones.
De vacaciones.
De vacaciones. Está de vacaciones. Es increíble, ¿no? Es que yo no me extraña porque no la sacan en sus vacaciones. El niño tiene ya 3 años y medio, Goyo, y ella ha tenido más novios que su hijo años en esta temporada.
Aprovecha el tiempo.
10 minutos, acabo con 10 minutos porque el lab tampoco ha llegado. No entiendo por qué.
Otra
no
exclusiva.
Entiendo por qué.
¿Otra
no,
exclusiva?
No, ha salido, pero no nos ha llegado. Mal. 10 minutos, aparece la exclusiva. Kiko Hernández presenta a sus niñas, Jimena y Abril. Ya sabes que nacieron por vientre de alquiler. La verdad es que las niñas son muy ricas.
¿Sí?
Muy ricas. Él cuenta cómo ha cambiado su vida. Y bueno, cuenta cosas que son muy tiernas. Por ejemplo, que Jimena, que estuvo en parada cardiorrespiratoria, siempre se despierta sonriendo. Es la de las dos, es la que siempre se despierta sonriendo. O sea, está bien porque él está en un momento bueno. Global Gift en Marbella, una gala que es de las mías. Es de traca. ¡Ay, qué vestidos!
Cuenta.
¡Ay, qué caderas! ¡Ay, qué transparencia!
¿Por qué se insiste tanto en las transparencias?
Madre mía, o sea, es una cosa... Que yo no si yo tengo la cadera muy ancha, si a mí me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo que a la ex de Bruce Willis y a Eva Longoria. Me pasa exactamente igual. Pero procuro ponerme vestidos que no me marquen las caderas, amiga.
Acordes.
Ni la tripa. Esto hay que tenerlo claro. Y además, aunque en tu casa no te lo notes, la fotografía es muy traicionera.
Te delata.
Eso es. Y luego está Longoria en la playa. Dice 10 minutos. Luce una figura más voluptuosa. Y ahí lo dejo. Hay que pasar por ahí y ver las fotos.
El eufemismo, ¿qué quiere
compensa,
decir?
Compensa, compensa. Y acabo. 10 pistas para conocer a Pamela Anderson, que no sé por qué hay que conocerla. No, tampoco lo sé. Pero
a
bueno.
Mí hace unos años no me hubiera importado.
Dice, tuvo una infancia difícil. Bueno, es que ahora no la reconocerías.
Ya no es la
es
misma.
Es otra persona. Bueno, el cirujano yo no sé qué ha hecho, pero...
Pues lo mismo que le pasó a Boderek.
10 pistas y algunas de las pistas. Tuvo una infancia difícil... Trabajó en un gimnasio, que esto por lo visto es extraordinario.
Una pista. Bueno,
le robaron un vídeo erótico, estuvo 6 meses en la cárcel y mantuvo una relación con Julián Assange. Así que he pensado en mí misma y he dicho, hija, pues no estás tan mal.
Pues claro que no. Estás muy bien.
No, no estoy bien, pero...
Sí, estás muy bien. Estás muy bien,
Lo mejor es que no he mantenido una relación con Julián Assange. Eso me compensa la vida.
Mira. 11 y 30, 10 y 30 en las afortunadísimas Canarias. Hasta la una queda mucho. Y a ti te quiero ver. Aquí te quiero ver.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, el horóscopo le decía a María José Navarro que tenía que bañarse en leche. ¿O no era el horóscopo? ¿O lo ha visto en los consejos de una de las revistas? Bueno, da igual. Yo ya le he encargado por teléfono unos tetrabricks de leche. Ella no lo sabe. Pero sí. Y pone... Los he pedido enriquecidos, ¿eh? Sí, que es mejor, me han dicho. A ver, en la etiqueta dice... Leche semidesnatada, azúcar, aceites vegetales... Miel, suero lácteo, aceite de pescado en la leche, qué raro. Vitaminas, emulgente E322, no sé qué es esto. Estabilizante, coño, qué es. E451, 7,5 gramos de grasa por un vaso, 18 de azúcares por un vaso, no me entero de nada. ¿Somos conscientes de lo que comemos? ¿Nos preocupamos por leer las etiquetas de los productos que compramos en el súper? Si no lo hacemos, deberíamos hacerlo. La mejor manera de empezar a hacerlo es preguntándonos qué significan todos esos datos que leemos en los reversos de los productos. Para ello, un doctor en inteligencia artificial avanzada... Es una rimbombante, ¿eh? ha creado la Biblia de las etiquetas alimentarias. En este libro, Juan José Samper... nos va a mostrar, va a escudriñar, nos va a descubrir todos los significados de los aditivos con nombres imposibles, nombres más propios de fórmulas químicas que de productos que llevarse a la boca. Juan José Samper Márquez, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Se encuentra usted en Almería, ¿verdad?
Me encuentro en Almería, al sur de España.
¿Se puede contar o no se puede contar lo que ha hecho usted por este programa?
Dígame.
No, digo que sí, se puede contar.
Por supuesto.
Se puede contar, ¿verdad?
Se puede contar.
Bueno, es la primera vez en la historia. Llevo haciendo radio 35 años. De mi ya larga carrera como locutor, que me encuentro con un invitado al que se le dice, procure usted intervenir desde un teléfono fijo. Y va y se compra el aparato. Y se compra el teléfono para poder hablar en este programa. Juan José, es usted enorme, soy su fan.
Ya te digo, muchas gracias.
Fan incondicional. No le habrá salido muy caro, ¿no?
No, bueno, de los baratitos.
Bueno, pues que sepa que ese teléfono suena de maravilla.
Muchísimas
Vamos,
gracias.
Como si estuviera aquí al lado. Es usted doctor en inteligencia artificial, porque ha escrito un libro sobre la alimentación. Tiene que ver con nuestra inteligencia, no la artificial, sino la natural, el aprender a leer las etiquetas de los productos.
Yo creo que leer las etiquetas de los productos es una actitud totalmente inteligente y de verdad es lo que debemos hacer. Yo recomiendo totalmente que leamos las etiquetas de los productos, que podamos comparar, que sepamos qué nos estamos llevando.
Es que de lo que se come se cría, ¿eh? Y es tan importante la alimentación para la salud, como el ejercicio, como otros hábitos saludables de vida. ¿Qué importancia tiene real leer las etiquetas? Claro, si nosotros nos hemos gastado un dinero en un producto y empezamos a leer la etiqueta y resulta que vemos algo que no nos gusta, lo podemos devolver, pero lo suyo sería leerlo antes de adquirirlo.
Correcto. Los alimentos están repletos de información y mensajes, sin embargo, la información más importante suele ser la que menos se ve. Yo recomiendo siempre fijarse entre toda la maraña de información que tenemos en los productos, fijarse en dos partes fundamentales, y eso sí se ve. La que más se ve sería la información nutricional, ¿vale? Ahí veríamos el valor energético del producto, qué grasa lleva, el porcentaje de azúcar y sal. Todos esos datos son importantes para todo el mundo y sobre todo para ciertas personas que deben limitar su consumo. Sin embargo, otra parte fundamental, que ya digo, es de las que menos se ven, yo si no voy con gafas no la veo, sería lo que llamamos la lista de ingredientes. Aquí es donde encontramos pues todos esos aditivos que se han añadido al producto. Y esos aditivos pueden leerse de dos formas o pueden estar puestos de dos formas. Uno, con un número E famoso, que yo creo que lo conoce ya todo el mundo, seguido de un número, o sea, la letra E seguida de un número,
sí.
O incluso más difícil todavía, el grupo funcional con la denominación específica, que sería cuando vemos conservante, tal, benzoato potásico.
No sabemos ni lo que es. No
sabemos lo que es conservantes, colorantes, antioxidantes, edulcorante, emulgente, todo es una maraña, es una parte muy difícil de descifrar y requiere o tener un conocimiento previo o consultar cada aditivo, por ejemplo, en una guía como la que he escrito.
En la guía definitiva para interpretar etiquetas alimentarias, en una guía en la que también se nos hace partícipe con acertijos en los que se enumeran una lista de aditivos para descubrir y si sabemos de qué producto se trata. Lo hemos intentado y no hemos acertado ni una. ¿Es normal? ¿Seré tonto?
No, es normal. Esa era la intención, en la forma en que he escrito el libro, esa era mi intención precisamente. Es decir, el libro está enfocado a que el lector se dé cuenta de que tiene necesidad de saber qué significa todo eso, porque si nosotros vemos una serie de conservantes, productos, tal, normalmente no nos imaginamos que eso está en determinado producto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas hacen la cesta de la compra sin mirar la etiqueta. Simplemente dice, bueno, este producto lo he visto en la publicidad, este producto vale más barato, o este me la han aconsejado, pero realmente no saben qué se están llevando. Entonces, mi intención era esa, es decir, ver que no nos imaginamos que tienen todos esos productos.
Pues, Juan José, al turrón, ¿qué es un aditivo?
¿Qué es un aditivo? Buena pregunta. El aditivo es algo que se le añade a un alimento con ciertas funciones. Es decir, dependiendo de la clase funcional de ese aditivo, pues hace una función u otra. Todos conocemos o nos suena lo que son los colorantes, por ejemplo. ¿Qué hacen los colorantes? Pues dar color, no hacen otra cosa. ¿Qué hace un conservante o un conservador? Pues ayuda a conservar que los microbios no aparezcan en el producto. ¿Qué hace un antioxidante? etcétera. Es decir, por ejemplo, los edulcorantes que están a la orden del día, pues todos sabemos que edulcoran. La cuestión aquí no sería qué es un aditivo, sino todos los productos necesitan todos los aditivos que llevan. Ese es un debate bastante interesante. Otra. Y que, bueno, daría mucho tiempo para hablar de ese debate.
Pues tenemos un minuto. Doctor, el peor aditivo, eso que tendremos que decir, caca. O sea, no me compro esto porque lleva esto otro.
Bien, bien, bien. Una pregunta muy difícil, pero bueno, yo me voy
arriesguese.
Voy a lanzarme. Yo quitaría los colorantes y también sería muy precavido con los edulcorantes. Y también... Por supuesto, y esto sí también yo creo que es conocido porque todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, lo que son los potenciadores del sabor, ¿vale? Se le asocian con ciertos problemas, sobre todo a los más pequeños.
Ya, ya, ya. ¿Y lo del famoso, tan traído y llevado, aceite de palma?
Uy, lo que pasa es que el aceite de palma no sería considerado como, ya, un, como aditivo, sería un componente más.
Un componente más, pero
y
sí.
Y además, bueno, yo estoy seguro que sería beneficioso para todos que ese aceite lo tomásemos con mucha precaución o con moderación, sobre todo si va hidrogenado y ya forma lo que llamamos las peligrosas grasas trans.
Esas sí que son malas, malas, malas.
Malas, malas, malísimas.
Malas de verdad. Oiga, y aparte de mantenernos informados con esta, ya nos lo podemos pasar bien.
Yo creo que sí, porque...
¿Sí? Es una lectura de playa. Yo me bajo y va a molar mucho, ¿eh?
Bueno, sí, sí, puede ser una lectura
está,
de playa.
¿Qué está leyendo este señor? Pues la de vía definitiva.
De dos formas diferentes. Está escrito para ir divirtiéndose un poquito, con un lenguaje accesible y claro para todo el mundo, y está escrito también para profundizar si es necesario. Tiene las dos lecturas.
Mire, estoy leyendo aquí lo de las salchichas, que tiene solo un 50% de carne de cerdo.
Nada, nada.
Esto no. Es una cosa muy rara. Jarabe de glucosa y fructosa, azúcar... Eso... Para parar un camión.
¿Es una salchicha?
Sí, pues es una salchicha, pero muy completita, ¿eh? Tiene de todo.
Van todos los productos van muy completos. Si los leemos, si leemos
qué
la etiqueta...
barbaridad. Y eso es solamente abrir el libro por una página cualquiera. En fin, lo tendré... Mire, me decía Mercedes, nuestra compañera, que es la jefa de la redacción ahora durante estos días en Herrera en Cope, que sería tan aconsejable tenerlo como el de Simone Ortega. El libro de las mil recetas de cocina de Simone Ortega, que es todo un clásico, y al lado esta guía definitiva para interpretar etiquetas alimentarias.
Hay
como
que
complemento.
Tenerlo en la cocina.
¿Eh? Claro.
Hay
que sí.
Tenerlo.
Juan José Samper Márquez, doctor en inteligencia artificial. No sé si algún día habrá un robot en nuestra casa que se encargue de leer las etiquetas por nosotros. ¿Usted qué cree?
Eso seguro.
Y de aquí a nada, me temo.
Segurísimo. De eso no tengo duda.
Pues le doy un abrazo de ser humano y le agradezco que se haya comprado un teléfono para hablar con nosotros.
Un abrazo muy grande. Un saludo.
Que pase unas buenas vacaciones.
Gracias, igualmente.
Y ahí tenemos nuestro contestador autonómico y automático.
Exactamente.
Y harto práctico.
Ah, sí,
Bueno, el 91-522-3379, que es un número de teléfono que muchos ya tienen memorizado.
Sí, mira, hablábamos el otro día, Goyo, del estado de las cuevas de Altamira, que es, bueno, está empezando a preocupar. Incluso los expertos están estudiando la posibilidad de no solamente restringir las visitas como se está haciendo hasta ahora, sino restringir también las visitas en meses muy determinados, es decir, recortar la temporada de apertura de las cuevas de Altamira. Vamos.
A ver, 40 segundos, a ver si me da tiempo. Vais a hablar de las cuevas de Altamira. Es que, de verdad, os va a hacer gracia, sobre todo a Herrera. En una cena nos dijo un señor que el deterioro de las cuevas de Altamira, que era bastante importante, era por los pedos de la gente. Yo no me lo creo, pero a ver si vosotros sabéis algo. Porque ayer, por ejemplo, vi yo un programa de la cueva de la tumba de Tutankamón, y hablaban también del tema del moho en las paredes, y decían que era la sudoración de la gente, el aliento, que a lo mejor lo de los pedos es cierto. Bueno, a ver si me podéis aclarar la duda. Espero no haberme pasado de los 40 segundos. Adiós.
Gracias. Nada, lo clavó, señora. Lo de los 40 segundos se le ha quedado estupendamente.
El gas metano no es bueno.
No es bueno, no es bueno. Yo, de todas formas, señora, tendría usted que esperar a la llegada, a la vuelta del verdadero experto en ventosidades de este programa. Que
es don Carlos Herrera.
Exactamente. Entonces, cuando venga, entonces le pasamos la pregunta y él seguramente podrá establecer una teoría que va a satisfacer su curiosidad. Bueno, nos contaba Erifrade también hace tan solo un par de jornadas que la organización del Tour de Francia, por aquello de, en fin, el sexismo de las azafatas con las flores que besan a los ganadores de cada etapa, estaban pensándose, bueno, de una manera además bastante seria, colocar azafatos.
Aquí un grupo de amigos biciclistas que practicamos este sano deporte. Escuchada la radio, hemos llegado a la conclusión de que nadie va a ganar, nadie va a ganar una carrera, porque si en el podio te espera un macho para darte dos besos, por Dios, ¿quién gana? A ver quién gana. Por Dios, qué cabeza. Qué dolores de cabeza que hay en este país nuestro.
Pues mire, señor, si el muchacho es agradable, es educado, le estrecha la mano o le da un abrazo, depende del grado de confianza.
Y los chicos se pueden besar sin ningún problema.
Sin ningún problema, claro, yo me beso con mis amigos.
Por supuesto, claro que sí. O sea, que eso no tiene ninguna dificultad. ¡Ay, el Iros! No sabes la cantidad de llamadas a cuenta del lenguaje que ha provocado.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy escuchando el programa referente a la lengua, vulgarismo y demás. Tengo una duda de hace mucho tiempo y no sé por qué se persiste en ella, ¿no? No se habla, o sea, no se está poniendo al día de hoy los artículos. Por ejemplo, escucho en los telediarios decir en casa real en vez de en la casa real. O, por ejemplo, no está en fábrica, en vez de decir no está en la fábrica. Y así, pues, cantidad de ejemplo que podría poner. Y bueno, me gustaría, pues, si pudieran resolverme esta duda. Gracias.
Es una fórmula que utilizamos los periodistas desde hace ya muchos años. Ir a Moncloa, por ejemplo. A Palacio.
Pues, pero lo de en fábrica yo lo he oído muchas veces. Si pides algo es como una forma genérica de decirte todavía no está aquí.
Claro.
O sea, está.
Bueno. Nos comemos el artículo.
Bueno, hablando de los periodistas, mira.
Bueno, es por lo de la academia. ¿Qué pinta la academia? ¿Qué pinta? ¿Qué pintan los académicos? ¿Y qué hacéis los periodistas? Que la mayoría, muchísimos, estáis estropeando la lengua española. Porque vosotros, los periodistas, que habéis pasado un bachillerato, habéis pasado unos estudios universitarios, y la estáis destrozando. Estáis suprimiendo la proposición A de todas partes. Estáis con el pienso de qué. Pienso de qué, y otra cantidad enorme de expresiones que usáis los periodistas, y decís que irónicamente, la gente no lo toma irónicamente, sino la gente se contamina como un virus.
A ver, señor, aquí se dice pienso de qué, le hemos puesto así a una sección del programa.
Se toma el señor Herrera.
Señor Herrera dice leuro en vez de euro, y así con algunas palabras que las dice de una manera pues humorística, simpática, irónica incluso, pero no hay que tomárselo al pie de la letra, y dudo mucho que haya por ahí oyentes que crean que se dice pienso de que, aunque a algunos se les escape en conversaciones coloquiales.
Yo tengo noticias de que si ayer el señor Herrera hubiera estado haciendo la entrevista al académico de la lengua, lo hubiera flipado el académico.
Y tanto.
Porque el yo pienso de que hubiera sido lo... O sea, el veros, el venirse... El Irsen. Todo eso Irsen. Lo hubiera escuchado el señor académico. Bueno, y esta es una llamada de esas que nos encantan, Goyo.
Buenos días. Mi nombre es José. Y yo llamo por el tema de Gun Starkings o los Starkings. Es un acoso que está tipificado recientemente en el nuevo Código Penal. Ustedes no hacen caso omiso a él. El problema del acoso de Gun Starkings o de Starkings es que se está haciendo a través de las paredes de las viviendas a personas mayores, a mujeres y a personas que no tienen formación técnica, y la mayoría no sabe de qué va este tipo de delito, y se hace un infierno con sus vidas, claro. Y ustedes ni mu. Hay que sacar a la luz a los Starkings, a la gente que con multivibradores, con sistemas de microondas, ultrasonidos o sistemas de ondas de choque hace daño a la gente a través de los muros de las viviendas. Hay que publicar esto, hay que sacarlo algo. Y yo voy a continuar hasta que ustedes hagan algo.
Pues mire, nos acaba de dar una idea. Hay que hablar de los Starkings.
Pues sí.
Hay que hablar de esos vibradores que emiten ondas a través de
acoso
las paredes.
Acoso a través de las paredes.
Tremendo asunto este,
que nos
acaba de descubrir un oyente.
Y que se lo agradecemos.
Y no saben, claro, sobre todo ahora que estamos en verano y a veces un poquito caninos de noche.
Bueno, la última de hoy. Parecía que iba bien la cosa y de pronto volcó.
Buenos días, soy Alfonso de San Sebastián. y quería felicitar a Goyo por el programa de ayer con el doctor Almeida, que es muy interesante todo lo que dice. Ajá. Y es un asunto muy bueno para que Carlos, en vez de los viernes con el rollo de la música de unos y otros,
vaya,
pues lo impusiera él también.
Bueno, a ver, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias e ideas. El brainstorming, la tormenta de ideas, todavía no ha llegado.
Sí, no, pero
de cara a la próxima temporada.
Pues se están empeñando en que lo hagamos.
A nosotros la música nos gusta mucho.
Sí, a nosotros nos gusta bastante.
Egoístamente hablando, caballero, nos gusta mucho la música. Brian Ferry actúa esta noche en la capital del reino, en Madrid, en las noches del Botánico. Está de gira por Europa y nosotros lo celebramos. Sigue siendo un cantante, un hombre elegantísimo.
A pesar de ir con calcetines blancos.
Es de los pocos que vistiendo con calcetines blancos y zapato,
señor,
de vestir,
sí,
va elegante.
Va elegante, sí.
Tremendo.
Hay que reconocerlo.
Hasta la una, Herrera en COPE con María José Navarro y con algunas de estas cuestiones.
Pues vamos a recordar la personalidad de Miguel Blesa, que hay mucho que contar. Mucho. Hablaremos con una mediadora. Esto lo hemos oído muchas veces, pero vamos a saber hasta qué punto y en qué cosas tiene que mediar.
Qué interesante.
Y con la modista de Beyoncé, que es española.
¿Quién está de dirección?
¿Ah?
Ah, sí. ¿Me puedo poner luego y darle las gracias?
Claro.
Luego con la poca tela que utiliza para hacerle los vestidos, porque no. Oramos, noticias y Herrera en COPE hasta la una, 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.